Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos a muy pocos días de celebrar la festividad de San José y quienes están ya preparados para vestirse de largo y celebrar y festejar a su patrón es la cofradía de San José de Íscar. Vamos a saludar a su presidenta, Encarnación Mercedes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos ya, como decimos, a punto de empezar con todas esas actividades que habéis preparado para festejar San José en Íscar en este año 2025. Y arranca mañana, sobre todo con una elaboración de unas alfombras de serrín que son espectaculares y que la gente debería de ir a verlas, Encarna.
Sí, no, mañana empieza, bueno, digamos, empieza el primer día con la exposición, perdón, en el ayuntamiento de tallas de madera, exposiciones de fotografía, herramientas y también este año, bueno, como novedad, va a ser el viernes los que van a hacer los niños la alfombra de serrín, los niños de primera comunión. Uh-huh. Luego después se impondrá las medallas a todos los cofrades de este año y el cofrade mayor y el cofrade de honor que este año ha recaído en Jorge Esteban Molina, que es historiador y persona de aquí del pueblo. También mañana serán expuestos todos los carteles que han entrado en el concurso y bueno, con la primicia de que este año, bueno, y la ilusión de que ha habido dos carteles de niños.
Anda.
Entonces, bueno, vamos cada vez renovándonos, creo que más.
Claro
y,
que sí.
Y bueno, luego, pues sí.
Ese es el arranque del fin de semana, porque viene cargado, ¿no? El sábado y domingo también hay muchas actividades, Encarna.
Sí, el sábado, bueno, luego después ahí, después de acabar todo esto, habrá un vino español. Luego después el sábado por la mañana había un campeonato de juegos autóctonos, pero yo creo que el tiempo pues
ya no va a acompañar.
No va a acompañar. Y por la tarde, bueno, pues está la carrera del TIAE, que es la décima edición, y bueno, pues empezará, pues no sé, son las 5 de la tarde, y bueno, también pues es algo interesante. Y ahí también se pondrán alfombras de distintas asociaciones y peñas, y también tenemos ahí una muestra que, bueno, que es muy interesante porque este año nos han colaborado a FACI, nos ha colaborado con pequeñas cositas el taller ocupacional también y la residencia Virgen de los Mártires, que bueno, pues es algo muy bonito que colabore todo el mundo.
Claro que sí.
Sí, entonces, fenomenal.
Y el día grande, Encarna, el día 19, el día de la festividad del patrón, ¿qué es lo que habéis organizado?
Pues mira, destaca la celebración de la misa del domingo en el marco de la novena en honor a San José. Esta está cantada por la Asociación de Sociocultural de aquí de Íscar y luego ya, seguida de la procesión, como es tradición de la villa, uh-huh. Entonces va amenizando la banda de música, la AMI, de aquí de Íscar, que
sí.
También hará un pasacalles por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, y luego a las 11 de la mañana, que se me olvidó, a las 11 de la mañana es la hora en que, digamos, si se puede por el tiempo, se inauguran las alfombras. ¿Por qué? Porque si no, luego después, a la hora del santo, cuando ya pasa la procesión, pues sí que es verdad que ahí ya no se pueden ver el trabajo, porque es un trabajo increíble el que se está realizando. Uh-huh. Entonces, bueno, a las 11 se inaugura las alfombras. Y bueno, luego después las alfombras, luego después van el santo, bueno, claro, ya las va pisando, como porque se hacen para él. Y luego después también con las jotas de aquí de Íscar y seguidamente, pues luego después, claro, está la el domingo por la tarde, luego después hay una actuación también en el auditorio. Uh-huh. De Javier Gutiérrez. Entonces, creo que es un programa muy completo.
Por supuesto que sí.
Y además, pues claro, además la solemnidad será de lo que es San José, claro, será el 19 de, de marzo.
Claro, el día grande del patrón, todo el pueblo volcado y muchísimas actividades para celebrar y disfrutar de esta festividad de San José en Íscar de este año 2025. Encarna, invitamos a todo el mundo que nos esté escuchando a pasarse por Íscar para disfrutar de todo lo que nos has contado.
Sí,
un beso
sí.
muy fuerte,
pues
gracias.
Nada, invitamos a todo el mundo y nada, aquí os esperamos. Gracias.
Y vamos a seguir por la provincia de Valladolid. En este caso nos vamos hasta Arroyo de la Encomienda porque las obras del cuartel de la Guardia Civil ya están finalizadas. El Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Interior y ahora queremos saber cuáles son los siguientes pasos. Nuestra compañera Laura Ríos ha estado hablando con el subdelegado del Gobierno, con Jacinto Canales.
Cuenta atrás para que Arroyo de la Encomienda cuente con un nuevo cuartel de la Guardia Civil. De hecho, las obras ya han finalizado. El Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para ya iniciar esa cesión. Este tiempo se va a aprovechar para dotarlo de mobiliario. De hecho, ya se ha licitado para poner en marcha este proceso y que estén las mejores condiciones para acoger a los efectivos de la Guardia Civil. Saludamos al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Bienvenido a COPE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es una buena noticia, sobre todo contar con un nuevo cuartel que además el coste cuya obra ha asumido el propio Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Ahora ya solo queda poner fecha, ¿no?, para esa cesión.
Correcto, el cuartel ya ha sido finalizado, por lo que nos admiten desde el Ayuntamiento de Arroyo, y efectivamente ahora le tienen que amueblar. Esto conlleva un concurso. Y esperamos que en el verano ya esté a disposición de la Guardia Civil para que los efectivos puedan ocuparlo.
¿Se sabe la plantilla que va a formar parte de este cuartel? ¿Cuántos efectivos van a comenzar a trabajar en ese cuartel de Arroyo de la Encomienda?
Bueno, sí, serán en torno a 100 efectivos y, bueno, los cálculos finos ya se harán cuando llegue el momento, pero sí podemos decir que entre 80 y 100 efectivos serán los que estarán destinados en este nuevo cuartel de Arroyo.
Hay que decir que este cuartel no solo va a prestar su servicio en Arroyo, sino en el Alfoz, en una provincia muy amplia, ¿no?, en la que hace falta, sobre todo, pues una vigilancia especial. Por tanto, va a llegar a más población que Arroyo de la Encomienda.
Sí, no solo eso, sino que otras unidades que son transversales para toda la comandancia también tendrán su destino en este nuevo cuartel. Es decir, este cuartel no solo es para la seguridad ciudadana, que tiene que ver con Arroyo y todos los pueblos del Alfoz y el territorio que abarca, sino que tendrá otras unidades que son unidades absolutamente transversales y que estarán destinadas en este cuartel.
Subdelegado, la apertura de este cuartel, que todavía no tiene fecha, pero bueno, que cuya equipamiento podría estar finalizado para verano, falta todavía cederlo y bueno, pues que se compruebe que todo está bien. No sé si va a suponer que se cierre algún otro acuartelamiento en la provincia o en el Alfoz de Valladolid.
Bueno, esta es una pregunta que ya he contestado reiteradamente y la respuesta es sí. Lo que no quiere la Dirección General de la Guardia Civil es incrementar el número de cuarteles que hay en las provincias. ¿Y esto por qué? Porque cuarteles, más cuarteles abiertos significa más guardias civiles dentro de los cuarteles y no ofreciendo seguridad ciudadana y patrullando por las calles, que es lo que de verdad necesitamos. Por lo tanto, la directriz de la Dirección General de la Guardia Civil es que no se incremente el número de cuarteles, por lo cual a la larga supondrá que la apertura de este nuevo cuartel supondrá el cierre de algún otro cuartel.
No se sabe todavía, ¿no?, cuál será ese cuartel que se va a sacrificar con la llegada de este nuevo.
Con la operativa del nuevo cuartel abierto se tomará la decisión oportunamente.
Bien, pues.
Pero todavía no se ha tomado la decisión.
Me imagino.
A pesar de lo que se publicó en algunos medios, en algunos periódicos, ya hace un año. Es una decisión que todavía no está tomada, pero que habrá que tomar.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa decisión. En cualquier caso, la llegada de la Guardia Civil a Arroyo de la Encomienda es una reivindicación histórica del municipio. Ya tiene un espacio, ahora hay que equiparlo y sobre todo que con el Ministerio del Interior, bueno, pues se llega a un acuerdo para ceder esas instalaciones y que lleguen entre 80 a 100 efectivos lo antes posible a Arroyo de la Encomienda. Gracias, Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a los dos y estamos expectantes a esa llegada de la Guardia Civil y ver qué es lo que pasa con el otro cuartel.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y por supuesto vamos a seguir hablando sin metáforas y a seguir moviéndonos por esas calles, callejuelas, por donde donde nos lleve Laura Martín y sobre todo con esas palabras que vamos aprendiendo con ella. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Vamos a continuar. ¿Por dónde nos llegábamos? ¿Por la D?
Por la C. Bueno, la última de la C.
Vale, la última de la C.
Que es cuesta. Pues esa...
Esa es fácil.
Esa es muy fácil. Las que vienen hoy son bastante facilillas, pero luego hay algunas cosas que yo a lo tonto y a lo bobo me entretengo y
digo, y nos entretienes.
Sí, y os entretengo, pero que hay veces que cuesta mucho encontrar la información.
Vale.
Mira, las que tenemos... Hoy vamos a ir ya además desde la D hasta la L.
¡Hala! Así de rápido, fíjate.
A toda pastilla. Sí, sí, sí. Las letras anteriores se daban...
Sí, daban más juego.
Sí. Bueno, pues hoy tenemos de Marc... Primero te las leo.
Venga, vale.
¿Vale? Y a ver tú venga, si te quedas con alguna venga, que tal. Demarcación, entrada, escalera, escalinata, espalda, explanada, extramuros, extrarradio, finca, galería, glorieta, gran vía, grupo, olla, jardín, jardines, kilómetro, ladera y lago.
Vale, pues he apuntado tres que no entendía muy bien.
A ver.
Espalda...
Espalda, a mí la que más me ha llamado la atención.
¿Qué es eso?
Espalda, sí. Tú vas a escribir la dirección y la escribes a Josefina espalda. García Merino. Espalda 27.
Segundo, el G.
Claro, entonces te pones a buscar en Google y, por supuesto, todo lo que te sale sobre dolor de espalda.
Claro.
No te sale otra cosa o, bueno, pues temas de fisioterapia y sí, cosas por el estilo. Entonces... indagando y leyendo mucho y yéndome a muchísimas entradas, al final lo que he deducido es que hay veces que hay ubicaciones de sitios o entradas de sitios que están en la espalda, o sea, en la parte,
en
de,
la
atrás,
parte de atrás
de algún edificio muy significativo.
Ah.
Entonces, imagínate que es la espalda del Palacio de Santa Cruz.
Vale. Fíjate.
Sí, porque era lo único que me imagino que se habrá acabado poniendo, porque si no, todas las cosas llegaban
claro,
al palacio.
Oficialmente, claro.
Sí, entonces es lo único que he podido deducir. Obviamente tiene que ser la parte trasera de algún sitio, pero que es la parte trasera de edificios significativos.
¡Qué chulo!
Y que es una manera pues de definir más y acotar más el punto al que tenían que llegar.
Claro.
Sí.
¿Grupo? ¿Grupo? Vivo en un grupo.
Sí, pues los grupos son esas construcciones que se hacían que normalmente eran de cooperativas y entonces imagínate que es el grupo Berenguer, me lo estoy inventando, o el grupo Hernández, sí, o el grupo que era el nombre del promotor, ajá, de la inmobiliaria que
así,
ha construido, sí, y entonces hace referencia a una... pequeña urbanización promovida por generalmente
un grupo.
También podía ser una gran empresa, como por ejemplo Renault, que construyera casas para sus trabajadores y que fueran bastantes edificios, pero todo lo que es más o menos
ya.
El conjunto de edificios que se construían se llamaban pues Grupo Fasa Renault, por ejemplo.
Vale.
Que no quiero decir con eso que en Valladolid lo tengamos, aunque en Valladolid sí que existen edificios que fueron construidos como Renault, como ese edificio alto que todos vemos en la entrada de la Avenida de Madrid, cuando venimos desde Laguna de Duero en sentido Valladolid, hay un edificio muy alto, antes de girar hacia la Avenida Juan Carlos I, ese fue promovido por Fasa para sus trabajadores.
Fíjate. Y otra que me llama mucho la atención, Olla.
Olla.
Vivo en la olla.
Pues vivo en la olla. Pues la olla es obviamente una hondonada. Sí, una zona que está... sí, una pequeña depresión. Y a mí la olla me suena como a que Andalucía, Extremadura, Murcia, a que sea más esa zona donde...
Vale.
Porque aquí somos más de hoyo.
Claro, sí, bueno, pero vivir en un hoyo, pobre, ya te saco yo y te vamos a casa, ¿sabes?
Bueno, es que estás en un sitio más bajito. Pues la olla es lo mismo, lo vale. Que pasa que se dice más en el sur de España.
Vale, ¿ves todo lo que aprendo contigo cada semana?
Sí.
No hay ninguna otra que me haya llamado la atención, pero tú sí.
No hay ninguna otra que te haya llamado la atención porque yo creo que todos las entendemos, pero son tan bonitas que vamos a decirlas.
Me
Por ejemplo,
genial.
Extramuros. Qué bonito.
Sí.
Y esa es tan clara como que eran casas que estaban fuera de las murallas medievales de una ciudad. Yo tengo una anécdota en Italia con esto.
¿Ah, sí?
Muy buena. Me fui con unas amigas y paseando por Roma, una amiga vio que había un concierto de Vivaldi, de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿sí? En una iglesia, y que costaba muy poco, y ya que estábamos allí, pues tenemos que ir, porque tenemos que ir. Y era en la iglesia de Santa María. Y entonces nos cogimos el metro en Roma, no sé si la gente conoce, ha visitado Roma y sabe cómo son allí los metros.
Solo hay dos líneas, solo, vaya, a ver.
Claro, solo hay dos líneas, y nos montamos en ella y nos fuimos a tomar por saco. O sea, lejos no.
Extramuros no, mucho más
claro,
allá, ¿no?
Y cuando llegamos salimos en medio de la nada y había gente que iba como en procesión hacia un sitio, y ese sitio era la iglesia de Santa María Extramuros. Todavía sí. Tuvimos que andar muchísimo, y cuando llegamos ahí resoplando un calorazo en el mes de mayo en Roma, oh. Horroroso, y dijimos, ¿y en qué parte del convento es el concierto? Y nos dijeron, no, esto es Santa María Extramuros. ¿Dónde es el concierto? Es en Santa María Intramuros. Total.
Que os quedasteis sin ver el concierto de Vivaldi.
Bueno, pues nos dimos media vuelta, volvimos a coger el metro, tal. Entonces, qué bien nos habría hecho fijarnos en el extramuros o...
Intramuros.
Claro, la otra sí, no venía definida, pero bueno, te pones a mirar en Google y metimos la pata. Y luego está la versión moderna de extramuros, que no es tan bonita, que es extrarradio. Que viene a ser lo mismo.
Pero ya no hay muros.
Sí, pero ya no hay muros. Entonces no es
ya,
tan...
No estamos en el medievo.
No es tan chula. Y luego hay una que aparece muchísimo y que da muchísimos problemas cuando viajas con un navegador, que es cuando te indican que algo está en un punto kilométrico. Y tú llegas...
Sí.
¿Y hay algo?
No, es que eso, yo podemos hablar mucho de cuántas veces nos ha hecho perdernos todas las indicaciones que no te llevan a ningún punto en concreto.
Claro, y que te pone kilómetro, no sé qué, y entonces te lleva el tal, y como ahora ya no hay gente por los sitios para preguntar, oye, ¿y por dónde está? ¿Y el garaje este de reparación? ¿Y dónde tienen las piezas? Porque normalmente ahí fuera es como que hay más tipo industria... fábricas, etcétera, y es difícil. Aunque hay algunos sitios que están muy bien delimitados en la provincia. ¿Quieres que te mencione uno?
Venga.
Sí, porque
sí, quiero.
Lo quiero decir. Pues, por ejemplo, el Museo de las Villas Romanas.
Claro que sí.
El Museo de las Villas Romanas está en la carretera nacional 601 Valladolid-Adanero, kilómetro 137. Y ahí, en medio de la nada, está uno de los mejores yacimientos arqueológicos
Totalmente.
De la provincia de Valladolid, que es el Museo de las Villas Romanas. Para quien no lo conozca,
hay que ir.
Y ya, para terminar con las direcciones de hoy, demarcación. Que, o sea, el propio nombre lo dice, es facilísimo de entender. Pero bueno, como yo siempre tengo la curiosidad por saber y por qué se le llama tal, que sepamos que las demarcaciones son partes, o sea, vienen de que eran partes comprendidas en una jurisdicción. Es decir, que dependían de un juzgado, probablemente de un juzgado de paz.
Jobar.
Así que...
Todo lo que nos enseñas.
Se deducen muchas cosas.
Se deducen muchas cosas, y tú, que nos lo aclaras, también hay que decirlo.
Bueno, que nos ha entrado la curiosidad.
Y estamos aquí, pues, desgranando la margarita, que se dice, ¿verdad? Y
sí.
Que podemos ir haciéndolo. Has hablado de ese museo, y he dicho yo, pues ya que has hablado del Museo de las Villas Romanas, que además fue uno de los puntos que nos unió Laura y a mí, pues vamos también a hablar de lo que tenemos en otros puntos muy significativos de la provincia, porque sé que hay cosas cosas curiosas en Urueña, por ejemplo, con quijotadas.
Sí, mañana vamos a inaugurar una exposición preciosa de Geli Madrigal, que es una señora que falleció hace poco y que durante toda su vida se dedicó a coleccionar quijotes. Ejemplares especiales, raros, curiosos, y su hija Rosa ha hecho una recopilación de todos, los ha inventariado y junto con la Universidad de Valladolid han hecho una preselección y hacen una primera exposición con una selección de aproximadamente 150 ejemplares que se va a llamar Quijotemanías. Y que inauguramos mañana en Urueña y se va a poder ver durante el mes de marzo y el mes de abril. Es súper bonita y tiene un apartado precioso para niños, por si quieren ir familias para que vean dibujos animados del Quijote, para que se sienten a pintar y todo, pero bueno, es realmente bonita. Y luego el sábado tenemos nuestra sopa de letras del mes con Sinué el egipcio. Y a cargo, bueno, lo va a dar un experto en egiptología y luego nos vamos a tomar, ya sabéis, en el mismo centro, una sopa de lentejas rojas que es muy típica de Egipto.
¡Qué bueno!
Y que va a estar muy buena. Y todavía quedan plazas en el autobús que ponemos
para ir. Bueno, pues la gente que quiera, la verdad es que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con Egipto. Una mini anécdota curiosa, pero a mí me llamaba mucho la atención, es que me encantaba en el colegio y en el examen de Egipto creo que es la mejor nota que saco en mi vida porque me pusieron más de sobresaliente.
¡Hala!
Y me encanta todo lo que tiene que ver.
¿Existe eso?
Me dijo, porque no existe el 11, es que lo tengo aquí, me miró y me dijo... Porque no existe el 11. Si no, te lo hubiera puesto yo.
Pues no te lo puedes perder, Marta.
Efectivamente, no me lo puedo perder. Y no nos podemos perder tampoco ese comentario, por supuesto, esa metáfora que nos trae siempre Eva y que la vamos a saludar. Eva, cuéntanos.
Hola, hoy va una no metáfora con toda mi admiración para las personas que son positivas y que saben dejar atrás las etapas malas y consiguen siempre pasar página con facilidad. Esa buena energía que admiramos todos. Ahí va. Los dramas en las butacas del Vistarama. Besitos.
Gracias, como siempre es genial, Eva. Me encanta su cabeza y todo lo que
sí,
nos transmite.
Sí, es capaz de acordarse de unas cosas. No todo el mundo se acordará de los cines Vistarama, claro. Pero bueno, yo creo que...
Sí, sabemos. Si no lo hemos vivido, lo hemos escuchado.
Sí.
Así que, como siempre, gracias, Eva. Y gracias, Laura. Nos vemos en 15 días.
Muchas gracias.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón. Las típicas raciones de calamares y mollejas. Y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina. Ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
¡Atención! Solo del 12 al 15 de marzo, Autocil Ocasión lo liquida todo. Descuentos de locura en vehículos de ocasión de todas las marcas. Stock limitado y precios irrepetibles. Las mejores opciones de compra y financiación. Te esperamos en Autocil Ocasión, carretera Danero Gijón, kilómetro 194, del 12 al 15 de marzo, de 9:30 a 13:30 y de 16 a 20 horas, sábado incluido. ¡Corre, que se agotan!
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología ha recuperado su sonrisa.
Haz como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company. Porque sonreír es salud.
Y es el momento, por supuesto, de escuchar ya nuestra querida compañera, su reflexión, Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El primer gabinete de prensa en el que yo recalé tenía responsabilidad sobre servicios sociales. Y tengo que decir que no solo fue un banco de pruebas y de aprendizaje súper intenso, sino que además me permitió adentrarme en los temas que, de verdad, más importan a la gente. Entre todos esos temas de tanto impacto, siempre tuve una especial sensibilidad hacia los menores y su protección. y por eso me ha afectado especialmente el caso de la cuidadora asesinada hace solo unos días en Badajoz a manos de varios menores tutelados de los que se ocupaba. No sé qué está pasando, porque es cierto que siempre ha existido la violencia y seres desalmados que hacen daño, pero el nivel que estamos viviendo en la actualidad empieza a ser insoportable y tenemos que detenernos un momento y ver qué está fallando. Pero no en Badajoz o en lugares concretos, sino en general y también en nuestro entorno, en todos los ámbitos donde vemos que crece la crispación y, en consecuencia, los comportamientos violentos. Si preguntamos a los trabajadores sociales, nos van a decir que están desbordados, con contratos precarios y falta de personal. Y aunque lo ideal es que el educador siempre esté acompañado por otro compañero, muchas veces tienen que estar solos con muchos niños a la vez. Es muy común que los propios educadores hayan denunciado a los menores porque no hay ninguna protección y la conflictividad puede ser muy alta. Y no hablamos solo de agresiones verbales, sino también de agresiones físicas, robos y otro tipo de ataques. Hoy la delincuencia causa más muertes que los conflictos armados. Y esto no lo digo yo, sino Naciones Unidas. No sé cómo se resuelve, pero tengo bastante claro que hay que escuchar más a los que están en la primera línea, educando y trabajando con estos menores, dignificando su profesión y procurándoles más y mejores medios. Pero también yendo a las raíces del problema, luchando contra la pobreza y la marginación y dando respuesta a ese estado de agresividad permanente en el que se encuentra inmersa nuestra sociedad. El cine, los videojuegos, la música, la televisión, ciertos deportes y hasta el propio ejercicio de movilidad que debemos ejercer día a día en nuestras ciudades reflejan constantemente patrones agresivos que calan poco a poco en los jóvenes. ¿Cómo escapar de esta rutina o al menos intentar minimizarla como padres y madres o tutores? Creo que el punto de partida de todas las soluciones es siempre la educación, desde las etapas más tempranas. Pero ¿cómo vamos a pedir a unos niños respeto a unos educadores si ven que sus propios padres no se lo tienen? Y hablamos de situaciones normales, del día a día, no de los casos graves de delincuencia o desadaptación, donde ya pasamos a otro nivel. Sin respeto no hay comunicación ni convivencia, y por tanto no hay educación. Y creo que estamos en un momento en el que urge recuperar todos estos conceptos.
Valores, diría yo también, Ana. Gracias, un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto tenemos que hablar de historia y vamos a hacerlo con nuestro gran historiador Javier Burrieza. Buenos días.
¿Qué tal estás? Buenos días.
Pues estupendamente, como siempre, hablar contigo y además hoy hacerlo de un gran vallisoletano que decían se merecía y le debíamos este recuerdo como el que hemos vivido hace nada, apenas 24 horas, con Narciso Alonso Cortés, que se cumplían 150 años de su nacimiento.
Sí, sí. Antes te debo de felicitar en antena, que creo que has cumplido años.
Sí, sí, señor. Ayer.
¿No te han felicitado en antena? ¿No te han felicitado en antena?
No, pero no pasa nada. Podemos compartirlo con todos nuestros oyentes, por supuesto que sí. Ya sabes que no tengo secretos.
Pues, oye,
muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo.
Te deseo todo lo mejor.
Gracias.
De acuerdo. Muchas. Además, nos llevamos 10 años juntos.
Sí, justos.
Muy bien, no vamos a decir...
Eso iba a decir, digo, hasta ahí.
Para que nadie despeje la X.
Eso.
Bueno, pues yo te quería hablar de un gran personaje que el otro día se han cumplido los 150 años de su nacimiento. Uh-huh. Por lo tanto, podemos celebrarlo, ¿eh? El sesquicentenario, desde que nació en Valladolid en 1875, un 11 de marzo, y es Narciso Alonso Cortés. ¿Quién era Narciso Alonso Cortés? Bueno, Narciso Alonso Cortés fue inicialmente un catedrático de enseñanzas medias de los institutos provinciales de segunda enseñanza y fue catedrático de lengua y de literatura. Pero Narciso Alonso Cortés, desde el inicio, porque él tuvo a grandes maestros cuando asistía al instituto, entonces el Instituto de Segunda Enseñanza de Valladolid estaba en la hospedería de lo que es el Colegio de Santa Cruz y fue alumno pues de Macías Picabea, fue alumno de Francisco López Gómez, que era hermano del rector por el cual se puso la calle, fue alumno de mi bisabuelo Antolín Burriesa, fue alumno de José Muro, aunque dijo que casi nunca le vieron en clase, que más bien vieron en clase a su sustituto. Fue alumno de Pérez Mínguez. Pérez Mínguez fue un gran cervantista vallisoletano. Eran profesores que en aquellos momentos traían a las aulas de la segunda enseñanza a aquellos muchachos entre los 10 y los 16 años, pues renovaciones europeas, eran capaces de realizar sus propios libros de texto, también efectuaban sus experiencias prácticas. Por ejemplo, el profesor que se encargaba de darles la asignatura de agricultura les llevaba a un huerto que tenía en el Prado de la Madalena. Bueno, todo eso lo vivió. Vivió un intenso ambiente intelectual y además Narciso Alonso Cortés era hijo del rector de la universidad, el catedrático de medicina Antonio Alonso Cortés. Lo que va a llevar a que muy pronto comience también en el ámbito del periodismo, de aquel periodismo, de aquellos periódicos casi de estudiantes, y que, bueno, además de sus estudios de Derecho y de Filosofía y Letras, pues poco a poco, el que después fue también catedrático de instituto, como te digo, de Lengua y Literatura, primero en Santander y después ya de vuelta a Valladolid en 1913, en el Instituto, ya Instituto Zorrilla, el nuevo edificio de la Plaza de San Pablo, bueno, pues se convirtiese en un hombre con una gran capacidad de trabajo, con una gran capacidad de resolución de ese trabajo, y que no solamente publicase la gramática de la lengua castellana o la historia de la literatura tan reeditada, sino que realizase investigaciones muy serias sobre la historia de Valladolid, que él se considerase pues un discípulo de un catedrático que había estado en Valladolid, Juan Ortega y Rubio, y al que pronto presentaremos un libro sobre él. Y bueno, pues Narciso Alonso Cortés, además de poeta, además de pionero del deporte, porque él era un gran ciclista, además de interesado en el folclore, además de investigador y de gran historiador, además de enamorado de la docencia, que ejerció hasta un poquito después de la Guerra Civil, en la cual tuvo muchos problemas, pues es una figura, es un intelectual amplísimo y un gran pensador castellanista, la cual pues quería para Castilla lo mismo que en otros lugares estaban consiguiendo ya en la época de la República a través de los estatutos de autonomía, como ocurría en Cataluña, ¿no? Entonces él fue un gran avanzado de lo que suponía también el gobierno de estas tierras desde un estatuto de autonomía, y todo eso justificándolo no desde ocurrencias, sino justificándolo desde el pensamiento intelectual serio y desde el conocimiento, fundador, por ejemplo, de la Sociedad Castellana de Excursiones, impulsor de la recuperación de la Casa de Zorrilla, impulsor de la apertura de la Casa de Cervantes. Te podría decir tantísimas cosas de Narciso Alonso Cortés. Bien. Y gran impulsor del estudio del creador del Tenorio, porque él va a publicar obras esenciales en el conocimiento de José Zorrilla. Entonces, el 11 de marzo, el Ayuntamiento, que está muy empleado en esto, junto a distintas instituciones, junto a la propia familia, pues estuvimos en el cementerio por la mañana en un acto institucional presidido por el alcalde, y por la tarde en la Casa de Revilla se comenzó con una conferencia que se tituló Don Narciso, ¿por dónde empezamos? Y es un poco a ver un poco todas estas dimensiones que yo te he ido relatando, y a partir de ahora, creo que el día 21, con la poesía y después con otros muchos ámbitos, y habrá exposiciones, yo me gustaría que, porque yo el otro día vi en el acto de la tarde en la Casa de Revilla que podía haber más gente, y estoy seguro que mucha gente interesada no se enteró, y yo creo que los vallisoletanos no podemos vivir de espaldas al reconocimiento de una figura tan importante, medalla de la ciudad, y que se deben de informar en la Fundación Municipal de Cultura de lo que se va a realizar. Te insisto, lo primero que se va a realizar es dentro de muy poco, no sé si el mismo día 21, a hablar de el mundo de la poesía y Narciso Alonso Cortés. Pues ahí hay gente muy capacitada también, Paz Altés, Eduardo Pedruelo, Carlos Aganzo, que están trabajando en todas estas cosas con mucha ilusión, y yo creo que vale la pena que insisto, que los vallesoletanos conozcan a una figura que murió a los 97 años.
Fíjate. ¿Eh?
O sea, estamos conmemorando los 150, pero es que se ha muerto en el año 1972. Lo que para mí hace que, pues hace 2 días, ¿no? Yo nací en el 74, pues fíjate, hace 2 días.
Pues de verdad que tenemos que recordar a este gran vallisoletano, que tú hoy nos has hablado tan bien de él, y sobre todo es verdad que recordar que la historia reciente también es importante y que tenemos que valorar toda la gente que amó, que luchó y sobre todo que también tenía ahí a Valladolid en el corazón. Así que,
no, dime. Y él fue un hombre que enamorado de la docencia, que sí, desgraciadamente, como nos explicó el otro día María Antonia, que ha sido profesora del Instituto Zorrilla, nos hizo una conferencia magnífica de lo que significó la Guerra Civil, el sufrimiento de un expediente de depuración, para, en este caso, para Narciso Alonso Cortés. Y bueno, pues es muy, muy interesante el ver las muchas aportaciones, además de académico de la historia, de la lengua, muchas aportaciones que hizo Alonso Cortés en el mundo de la cultura, no solamente vallisoletana, que ya sería mucho, sino también en el mundo de la cultura española. María Antonia Salvador nos hizo esa presentación el otro día.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo siempre que estés aquí contándonos todo lo que pasa en la actualidad, pero que hace referencia a la historia. Un beso muy fuerte, Javier.
Así es, un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y no podemos dejar de hablar este jueves del mundo de la tauromaquia con él. Juan García Tejedor, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta?
Pues muy bien, aquí aprendiendo cosas contigo ya desde antes de entrar en antena.
Sí, estamos
Javier,
bien.
Y digo, mira.
Sí, estamos viendo las flores ya del pruno.
Del pruno.
O sea que, ¿sabes que es el primer árbol que echa la flor? Siempre dicen del almendro, ¿no? Te adelantas,
¿sí?,
como al almendro. No.
El pruno. Lleva tiempo, ¿eh?
Es el pruno, el primer árbol que echa la flor,
que empieza a florecer,
siempre.
¿Sí?
Luego tiene una hoja morada. Y da un fruto que es una especie de ciruela, una cerecilla.
Que deja manchada la cera, que no te haces una idea.
Sí, pero está buena. Si consumes,
¿sí?,
si vas quitándolas, año tras año se va haciendo más dulce. Te lo digo porque yo les tengo en casa y empezamos así a lo bobo porque me lo dijeron, no, es muy soso, ¿no? Pero bueno, cosas de la primavera, que ya empieza pues todas las ferias a fluir, ferias,
sí,
importantes. Lástima, porque yo el pasado fin de semana que estuve en Olivenza, no pude ver un pitón, como decimos los taurinos, se me suspendió la corrida en la que volví a hacer comparecencia en Ruedos Españoles el maestro Morante de la Puebla, por todo el agua que está cayendo en el sur de España. Vi el Guadiana, Marta, como nunca lo había visto.
Fíjate.
Y en cualquier finca, en cualquier dehesa, los regatos llevan agua. O sea, es tremendo. Los tenaguas para los animales, desde luego, esto es una maravilla. Sí que es verdad que el ganadero está pidiendo, por favor, que deje llover, porque el animal, en el caso del toro bravo, no se termina de rematar, no cogen esas culatas redondeadas que quieren los ganaderos, porque no comen, se refugian dentro de las encinas, no salen a comer, y claro, van perdiendo ese remate que ahora es cuando el toro bravo, sobre todo los que se van a lidiar durante esta campaña 2025, pues coge ese esplendor, ¿no?, para acudir a todas las plazas. Y como te decía, empieza Valencia, hoy mismo ya han sido sorteados hoy los 6 novillos de Fuente Imbro, para esta Feria de Fallas 2025, desde luego que es la primera plaza de primera que tiene una feria durante el año, y creo que es importante. Y también cositas de Valladolid, porque mira, mañana en Mojados hay un coloquio taurino que modera Jesús López de Garañeda, tanto con Nacho de la Viuda como con el matador de toros burgales Jarocho, un coloquio que además han organizado una serie de aficionados jóvenes de la localidad de Mojados, y que bueno, porque va a ser interesante. A las 8 de la tarde, allí en Mojado, se va a celebrar este coloquio, un coloquio interesante, de un matador de toros, que como en el caso de Mario Navas, bueno, pues de momento no han salido en carteles, vamos a decir, de relumbrón en esta temporada, ni en Madrid, ni en Valencia, ni Castellón, pero que son matadores de toros que dejaron muy buen sabor de boca como novilleros y sobre todo ahora hay que esperar, hay que ver cómo cuajan en el nuevo escalafón y hay que esperar sobre todo ese desarrollo profesional y que vayan creciendo. Como le pasa a Darío Domínguez, el matador de toros vallisoletano de Íscar, que ya está en México. Mira, yo había pactado con él una entrevista, pero y esto sí que les tengo que pedir disculpas a todos ustedes, a todos los oyentes,
hombre, no, Juan,
porque no habíamos calculado, no habíamos calculado la diferencia horaria y desde luego le hemos llamado dos veces. Menos mal que ha puesto él, que ha apagado el teléfono,
sí, no, porque
si no le hemos despistado. O sea que, Darío, cuando veas la llamada, pues que no, ya hablaremos contigo,
claro,
la semana próxima y desde luego que vamos a contar todo lo que estás haciendo allí, porque fíjate, estamos hablando de ocho festejos en tierras mexicanas, ocho festejos de relumbrón. Ya empieza este sábado 15 de marzo. Te voy a decir el sitio porque no sé si lo voy a saber pronunciar. De Niup, en Campeche. El domingo viajará a Bocacheven, también en Campeche, para lidiar dos corridas de Darío González y cerrará por lidiar una corrida también de Darío González en Quintana Roo. Y su última actuación en Ferias Aztecas va a ser el 23 de marzo en Motul de Carrillo Puerto, en Yucatán. Lugares que no nos suenan, pero desde luego tiene que ser una maravilla estar allí y hacer el pasillo.
Claro que sí.
En una tierra donde muchos toreros españoles van a cuajarse, a hacerse, para luego poder hacer campaña en España, que yo creo que es a lo que todo el mundo aspira.
Pues le deseamos la mayor de las suertes a Darío, que seguro que podrá contarnos la semana que viene. Y a ti, como siempre, gracias por hablarnos de la primavera y la actualidad taurina. Gracias,
Juan. La sangre altera. Adiós.
Adiós.
Le he dado a mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza dando vueltas y tiene miedo de que ya no vuelvas. ¿A qué hora vienes? Que no hay nada que no pueda arreglarse. No hay nada que no pueda arreglarse con un par de vinos. Pasé media vida contigo y no tuve tiempo para recuperarme. Traté de olvidar, pero sigo olvidando olvidarte. Como las horas que se escapan y nunca vuelven. Como el Madrid últimamente que nunca pierde. Como no voy a quererte, como no voy a quererte. Le he dado a mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza dando vueltas y tiene miedo de que ya no vuelvas. ¿A qué hora vienes? Que no hay nada que no pueda arreglarse. No hay nada que no pueda arreglarse con un par de vinos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Apenas hemos despedido a Hanna, esa borrasca que nos ha traído crecidas, que nos ha traído muchísimas lluvias, y ya estamos dando la bienvenida a otra, la borrasca Conrad. Queremos saber qué es lo que va a pasar aquí en Valladolid, porque sabemos que prácticamente la mitad de España va a haber lluvias, viento, incluso nieve, sobre todo nieve. Pero ¿qué va a pasar en Valladolid? Pues enseguida os lo contamos. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a saludar al jefe de predicciones de la EMET aquí en Castilla y León, Jesús Gordaliza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos, como digo, despedido todas esas secuelas y consecuencias que nos ha traído Hanna y estamos hoy dando la bienvenida a Conrad. Parece que es que vamos una tras otra, ¿no? Jesús, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, hemos estado todo el mes de marzo con sucesivas borrascas, prácticamente sin parar de llover, en unos sitios más, en otros menos, sobre todo ahí en el sistema central, de ahí han venido las crecidas de los ríos. pero esta nueva borrasca Conrad, la verdad es que va a tener poco impacto, salvo que sí que va a nevar en zonas altas y de montaña, pero aquí en Valladolid, por ejemplo, pues apenas va a tener trascendencia. Lo que sí que se va a notar es una bajada importante de temperaturas y vamos a tener un episodio más invernal que primaveral. Uh-huh. Y en cuanto a precipitaciones, pues espera alguna precipitación débil el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.
Bueno, o sea que pasa un poco de soslayo la borrasca Conrad aquí en Valladolid, sí que va a hacer que bajen mucho las temperaturas. Pero claro, no sé si de cara a la semana que viene vamos a continuar con este tiempo inestable, porque cada vez que yo creo que a día de hoy todo el mundo de Valladolid y de toda España nos levantamos y miramos esa predicción de la EMET y es que no paramos de ver nubes con lluvias, aunque es verdad que va cambiando mucho porque sabemos la inestabilidad que hay ahora mismo en esta época del año. ¿Cuánto van a seguir las lluvias en Valladolid, Jesús? ¿Vamos a ver el sol en algún momento dentro de poco?
Pues las próximas semanas, sobre todo los primeros días, especialmente martes y miércoles, viene otra nueva borrasca.
¿Otra?
Por el Golfo de Cádiz y prácticamente va a dar precipitaciones en toda la península, incluido Valladolid. Uh-huh. Así que no tendremos que guardar todavía el paraguas ni el chubasquero, porque se espera por lo menos un principio de próxima semana con lluvia otra vez. Pero a cambio, eso, a partir de, como es una borrasca que entra por el suroeste, uh-huh, a cambio va a venir con temperaturas muy templadas.
Más agradables, claro.
Sí.
Jesús, y una duda que tengo yo y que a lo mejor tienen también nuestros oyentes. Claro, cuando son borrascas tan seguidas, es decir, que casi no despedimos una entre otra, ¿por qué se cambia tanto el nombre? O sea, ¿por qué sabemos claramente que es una borrasca y no la continuidad de alguna? ¿Porque vienen de diferentes sitios de España? ¿O?
Normalmente el recorrido de las borrascas vienen por el oeste y se van hacia el este. Uh-huh. Esa es la circulación atmosférica. Y detrás pues puede venir otra onda atmosférica, otra borrasca, que ya no tiene nada que ver con la que nos ha pasado, porque ya está o en el hacia centro Europa o hacia Italia, y viene otra por el oeste y bueno, si tiene alto, viene con mucha adversidad, pues se la da nombre o bien por parte de los servicios meteorológicos portugueses o si no ya por los servicios meteorológicos españoles. En este caso de Conrad la ha dado el nombre o la ha nombrado el servicio portugués. Uh-huh. No es que la del nombre, porque ya están prefijados.
Claro,
la
es por siguiente el
ya
¿no?
tiene, uh-huh, tiene nombre, pero es el servicio meteorológico concreto el que no es el que la da nombre porque la cree con adversidad para su país. Ajá. En este caso ha sido Portugal.
Uh-huh. Y Jesús, ¿es normal realmente también que en esta época, como decimos, que hay tanta inestabilidad, que bueno, todos sabemos que en primavera podemos tener este tiempo de lluvias, de calor de repente o de más frío, enlazar tantas borrascas es algo habitual, lógico?
Bueno, sí que es lógico en el sentido de que la atmósfera va con periodos cambiantes y puede ser que además a largo plazo. En este caso hay un bloqueo anticiclónico en el norte de Europa y eso lo que crea es que las borrascas que iban a ir para ir se deslizan y van directamente hacia nosotros. Uh-huh. Y esa es una situación pues que puede persistir. De hecho, en este caso parece que está persistiendo. Vamos a ver si hacia finales de marzo la cosa pueda cambiar, pero da la impresión de que vamos a continuar en esta tónica de entradas de borrascas atlánticas.
Pues paciencia, ¿no? Tenemos que decir a nuestros oyentes que la lluvia es verdad que hay veces que es buenísima, pero cuando tenemos tanta, hay veces que puede llegar a desesperar un poco.
Sí, prácticamente pues ha llovido ya.
Bueno, yo creo que estamos batiendo récords, ¿no?
En Valladolid estamos ya por encima de lo que es normal para todo el mes.
Fíjate.
En algunos sitios sí que se están batiendo ampliamente récords. Estoy pensando ahora en el sistema central de Segovia, de Ávila. Uh-huh. Sí que en algunos puntos ya prácticamente han rebasado todo lo que se espera para toda la primavera. Y ahí está este aporte a los ríos desde esa zona hacia nosotros, hacia el interior.
Claro, y ahora mismo también esta borrasca, que sobre todo va a traer nieve en muchos puntos cercanos a Valladolid, entiendo que esto en algún momento también volverá a afectar ese caudal de los ríos, ¿no?
Sí, hay bastante nieve acumulada y sobre todo ahí en esas zonas del sistema central hay entre medio metro y un metro de nieve. Y esa nieve acumulada, con la situación que se prevé para la próxima semana, puede que venga con un deshielo muy repentino. Y entre la lluvia y el deshielo, pues puede que a mediados de la próxima semana tengamos otra situación de caudales sobresaturados. Uh-huh. El suelo está prácticamente empapado y todo lo que caiga va a los ríos.
Claro. Pues de verdad que siempre es un placer charlar contigo, Jesús, y que nos expliques y nos pongas un poco en antecedente y que nos cuentes por qué tenemos esta situación meteorológica de la que todo el mundo ahora estamos tan pendiente. Así que Jesús Gordaliza, jefe de predicciones de la AMT Castilla y León, muchísimas gracias de verdad por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Gracias, buenos días, adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando. Porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,59 euros el kilo. Hasta el 13 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.